gobierno e izquierda cruzan acusaciones de demagogia tras anuncio de rebaja tributaria. Este es el título con el cual encabeza hoy su portada el semanario Búsqueda. Comienza destacando que el ministro de Economía y Finanzas anunció ayer rebajas de algunos tributos dispuestos durante la crisis del 2002. Consideró que la política impulsada por la actual administración es el único camino posible para funcionar como un país normal y llamó a enfrentar decididamente la demagogia que a su juicio proponen los candidatos de la oposición. Pero mientras tanto, el líder de izquierda, Tabaré Vázquez, replicó acusando al gobierno de populista por haber demorado ese alivio. ¿Qué dice el ministro de Economía? ¿Qué dice el economista Isaac Alfi a propósito de la polémica que se ha despertado a partir del curso de ayer? Ministro, buenos días.
Buen día, Costero. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Me alegro.
¿Cómo se llega a la conclusión de que se puede producir esta nueva rebaja tributaria?
Se llega a la conclusión armando todos los números nuevamente, ahora en el mes de julio, luego de tener el resultado de junio, que fue publicado hace, creo que el lunes pasado, salió a luz el número definitivo, y sabiendo que teníamos un piso de superávit primario de 3,4% para este año, y de por lo menos 0,2 más el año que viene, con determinados supuestos que son muy sencillos. Que el gobierno que viene, en lugar de hacer lo que hace normalmente un gobierno cuando asume que no aumenta el gasto, igual lo aumenta moderadamente, 1,5% real, y que el producto crece nada más que 3%. Con eso, nos da el año que viene completo un superávit de primario de 3,6%. Que es más que la meta de 3,5 que ya está establecida o que está, diríamos, pensada con el tema del Fondo Monetario. Por lo tanto, estamos absolutamente seguros de que el año que viene no va a haber ningún problema. Es más, estamos casi convencidos de que el año que viene el país debería crecer más y debería estar en el entorno del 4% de superávit primario, que es lo que debería tener 4 para adelante. Y eso lo fundamentamos también en las gráficas que mostramos sobre la inversión, donde mostramos que la inversión neta, reproductiva, o sea, la inversión en maquinarias, equipos, cultivos permanentes, se había comportado de una manera muy positiva. Solo un año en toda la crisis fue negativa la inversión neta, o sea, que la inversión bruta fue menos que la depreciación del capital, solo de un año, mientras que en la crisis anterior de los 80 demoró prácticamente unos 5 o 6 años en ser positivo. Entonces, como usted tiene inversión, tiene la base para el crecimiento. Quiere decir que su producto de potencial, o sea, el producto al cual usted debería estar hoy si no hubiera pasado la crisis, está entre 10 y 15% más arriba del que hoy va a tener. Con lo cual, imagínese que tiene bastante más recaudación por delante si usted sigue acelerando el paso como se está acelerando en este momento. Entonces, la conclusión era obvia. ¿Qué podemos hacer? ¿Queremos hacer un carnaval electoral, como se dice, y hacer demagogia de verdad? Bueno, tomemos el dinero de la gente y activémoslo ya mismo, gastemos en lo que sea. Tenemos habilitación legal para hacer lo que queramos. Podemos subir las asignaciones familiares hasta por 4. Podemos aumentar el salario mínimo y con eso los hogares constituidos, las primas por nacimiento, las primas por defunción, las pasividades, cómo hacer cualquier cosa. De hecho, podríamos haber integrado la Constitución y aumentado mucho más las pasividades.
¿Por qué menciona esas posibilidades que el gobierno tiene?
No, las menciono para contraponerlas a lo que se hizo. Porque nosotros, el gobierno, entendió que si a la gente se le pidió un esfuerzo extraordinario en la crisis, porque entendimos que era la única salida para mostrar seriedad y para que la gente volviera a confiar, para mostrar solidez de las cuentas públicas de vuelta, para mostrar que tenemos una trayectoria de deuda sostenible y reduciéndose a lo largo del tiempo. Bueno, hoy no se puede tomar ese dinero de todo el mundo y decir, bueno, yo le voy a dar a Juan, Pedro, Diego y bueno, y no importa. Ahora los impuestos están más altos, imposiblemente altos, y no pasa nada, seguimos para adelante. Entonces, bueno, vamos a devolverle un impuesto que es horrible realmente y no es bueno y a nadie le gustaba cuando se le puso, que es el impuesto a los sueldos a la gente, para los pasivos, y vamos a eliminar el COFIS sobre los servicios públicos, que es el único servicio que tiene COFIS, que va a redundar directamente en el bolsillo de la gente, que es una baja del 2,9-2,91% de las tarifas de agua, de la luz y del teléfono.
A propósito de estos anuncios, ministro, hay dos tipos de diferencias, dos tipos de cuestionamientos. El primero es si la cosa estaba como para decretar rebajas tributarias, o si, por ejemplo, no convenía más incrementar el superávit primario, ¿verdad? Es decir, mejorar las cuentas. Más temprano, cuando conversábamos con el economista Pablo Rosselli de TEA, él decía que las tasas de interés que el gobierno está pagando en las nuevas emisiones de deuda pública resultan muy altas en términos reales. Hay emisiones de letras en UDIS a más de 10% anual. Y en ese contexto, bueno, incrementar el superávit primario podría generar un doble efecto positivo. Permitiría emitir menos deuda a tasas caras y además quizás induciría a una reducción de las tasas de interés de las nuevas emisiones.
Bueno, que no se preocupe el economista Rosselli. Ayer colocamos un bono al 17,75% nominal a un año y medio. Que es el peor de los mundos que tenemos, más barato de lo que estamos colocando a corto plazo, y que vamos a hacer hoy determinar las cifras. Ayer nosotros ya conocíamos esto también, ya conocíamos desde que lanzamos el bono la demanda, que fueron 550 millones de dólares para 150 que planteamos, que esa es la tasa, y este gobierno no precisa ni un peso más de acá hasta el fin de su gobierno. Las tasas están altas, no están tan altas, las emisiones, y no va a haber más emisiones. Y entonces, también creo que es típico de los uruguayos buscar siempre los peros. El déficit este año, por primera vez desde que yo por lo menos tengo memoria, pero quizás haya habido algún año y soy injusto, por primera vez el déficit del año de trabajo va a bajar. Y el superávit primario va a subir.
Desde el ámbito técnico hay otras reservas, por ejemplo las que plantea hoy en el suplemento Economía y Mercado del País el economista Juan Carlos Protasi. Dice, no es coherente anunciar por un lado que se va a rebajar impuestos y por otro estar aumentando la deuda. Esto revela un clásico cálculo político del gobierno que busca mejorar las condiciones antes de las elecciones sin prestar atención a un problema estructural que tendrá que resolverse en los próximos años. La ortodoxia indicaría lo contrario, si hay un superávit fiscal se deben cancelar las obligaciones financieras y solo después se procede a bajar los impuestos, pero no se puede actuar de manera inversa.
Contador Patasi fue presidente del Banco Central durante la dictadura. ¿Y por qué no repasamos lo que hizo él cuando fue presidente del Banco Central? Quizás repasando, advirtamos qué se hizo y qué no se hizo. La deuda está bajando. En la suba esa de deuda que aparece en los primeros tres meses, cuando uno la mira, obedece básicamente a una desmonetización y al déficit que tuvo el gobierno en su primer trimestre. Pero ayer mostramos, pero no lo mostramos de números ocultos, es lo que está en la página web del Banco Central, número del Ministerio de Economía y Finanzas, que en el segundo trimestre del año el gobierno global, considerando intereses, tuvo un pequeño superávit. El sector público en su conjunto, sin contar las intendencias, un pequeño superávit. Y también dijimos que la proyección para el segundo semestre es de un déficit de apenas 40 millones de dólares, incluyendo intereses. Acá también, cuando se criticaba el gobierno, cuando se suben los impuestos, se corta la posibilidad de recuperación, se consume menos, se puede invertir menos, cosa que es cierto, pero también hay otros factores que juegan, justamente la estabilidad, que pesa mucho más al final y a mediano y largo plazo, que es lo que hay que mirar a mediano y largo plazo. En estas circunstancias, como estamos hoy, es justamente al revés. Tenemos un producto potencial mucho más alto, estamos en condiciones de crecer mucho más, ¿sí? Y no tiene ningún sentido, coartar la recuperación y perder el paso cuando estamos en el buen camino y bajando la deuda.
Pero Tassi dice, en definitiva, se está incrementando la deuda para reducir el impuesto a las retribuciones personales, bueno, lo que revela que la situación fiscal no es la que se informa.
Bueno, si contamos por Tassi duda de los números fiscales, que pida una auditoría especial, que yo se la vamos a pagar directamente. Estamos auditados por los organismos internacionales, estamos auditados por el Tribunal de Cuentas, estamos auditados por todo el mundo y lamento mucho que alguien dude de las cifras oficiales. Además, espere un poquito, déjeme terminar. Cuando lleguemos a fin de año, yo ya no voy a ser ministro cuando salgan las cifras seguramente. ¿Usted va a ver?
¿Usted va a dejar el Ministerio de Economía en los próximos meses?
No, cuando salga la cifra de fin de año, finales, va a ser en marzo seguramente, y yo ya no voy a ser ministro.
Ahora entiendo.
¿Usted va a ver cómo la deuda no va a subir respecto a los niveles que se mostraron en el primer trimestre? Primero. Segundo, la deuda bien medida, que excluye la deuda del Banco Central, porque el Banco Central, la deuda son los depósitos de encaje del sistema bancario, que tiene reservas por mucho más. La medición normal de la deuda excluye la deuda del Banco Central en cualquier lugar del mundo. Usted va a ver que la deuda va a ser más o menos 83% del producto. Y bueno, no es un número bajo, no, claro que no. La mitad sería un número razonable. Y mucho mejor, pero la mitad sería un número razonable. Bueno, estamos en camino a eso, va a estar bajando. Eso es mis cálculos, eso no es mi esperanza, son mis cálculos, no son míos en realidad, son los cálculos del Ministerio de Economía. Entonces, yo creo que a mí se me puede decir cualquier cosa, se me acusó de fiscalista, de que teníamos que solo queríamos los impuestos, fortalecer la caja sin ver el rostro humano. Ahora que hacemos lo contrario, pero no porque seamos buenos ni nada, sino porque la responsabilidad indica que hay que hacerlo. También se nos acusa de lo contrario. Bueno, palo porque bogas, palo porque no bogas, son las reglas del juego, yo las entiendo. Pero a veces yo quisiera un poco de coherencia también.
En perspectiva.
Ministro, asumido que es correcto ir a una rebaja tributaria como la que se dispuso, la pregunta siguiente, y también tema de polémica, es, bueno, ¿de qué manera se rebajan impuestos, no? Concretamente, lo que se ha resuelto ahora es eliminar el adicional que aún quedaba del impuesto a las retribuciones personales, ¿verdad?
Correcto.
Es una medida, entonces, esta que se adopta ahora, que beneficia sobre todo a los sueldos más altos.
Bueno, beneficia a los que todavía tenían. Si quedaban los sueldos más altos, sí. También se había eliminado todas las pasividades y todos los sueldos más bajos. Es más, hoy tenemos menos IRP que en el año que previo a la crisis. Uh-huh. Porque en las jubilaciones hasta 6 salarios tenían IRP, ahora no tienen nada. En los sueldos hasta 3 salarios tenían IRP, ahora no tienen nada. O sea, hoy hay menos IRP que antes de la crisis. Uh-huh. Mire, Cotelo.
No, pero lo que es cierto es que lo que se produce es una rebaja de la carga tributaria en los sueldos de 19.650 pesos en adelante.
Hasta hoy. También fueron los que quedaron para atrás en la reducción. Lo que estamos haciendo es volviendo a la situación original.
Está bien. Esos sueldos todavía tenían una carga de IRP de 9 a 17% según las franjas y ahora van a tener como máximo un 6%. Un 6% de IRP. Entonces, la pregunta es, bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se rebaja el adicional al IRP de estos sueldos más altos y no, por ejemplo, el IRP liso y llanamente que queda en sueldos más bajos? ¿Verdad? Es una de las formas posibles de razonar.
Es una de las formas posibles de razonar. Lo que pasa es que para eso precisábamos ley. Y la verdad que no queríamos pasar por un trámite parlamentario para subir la apuesta, primero. Segundo, nosotros lo que hacemos es volver a la situación original. Así decía la ley original. La ley de ajuste fiscal, cuando se vota la ley de ajuste fiscal, decía que el gobierno a partir de tal fecha podía bajar los impuestos. Uh-huh. Y poco menos era una exhortación a bajar los impuestos. Entonces, que volvamos estamos cumpliendo estrictamente con el espíritu de la ley original. Estrictamente con el espíritu de la ley original que votaron los legisladores, que votaron las leyes. Entonces, ¿por qué vamos a violentar el espíritu de la ley original? Me parece que no deberíamos hacerlo. Pero además, lo estamos haciendo con responsabilidad. Nosotros subimos el superávit primario de meta. Lo estamos diciendo, bueno, nos gastamos todo, ahora todo, y dejamos el mismo superávit primario que teníamos previsto a principio del año.
No, la pregunta es una pregunta guiada por la...
Veamos ese populismo.
Sí.
Veamos ese populismo. ¿No? ¿Para qué más de 3,2 es más? Y total, 3,2 y 3 es lo mismo, y gastemos nomás.
No, no, la pregunta es una pregunta guiada por la observación de que podría haberse utilizado, digamos, la rebaja de impuestos para beneficiar a sectores más comprometidos, o sectores con mayores dificultades.
Mire, ya lo hicimos en mayo, lo hicimos primero.
Porque, por ejemplo, hay sectores de la población que o no tienen trabajo o que tienen trabajo en negro, ¿verdad?
No tienen trabajo y tienen trabajo en negro, no lo beneficiamos.
Exactamente, ¿por qué no tomar algún tipo de medida que afectara, mejor dicho, afectara positivamente a esos sectores?
Y mire, esto lo va a afectar positivamente.
A ver.
Porque este dinero, como me dijo un conocido mío, cuando se bajó ya en mayo, dice, la verdad que ahora voy a volver a contratar al jardinero. Y va a mandar a lavar el auto y me lo va a lavar él, y todo es así. Y esa es la cadena. Evidentemente, nosotros no vamos, el gobierno no recauda, baja uno y recauda uno, porque con ese criterio para que sube los impuestos en su momento. Baja uno y él recaudará 0,15, 0,20 con mucha suerte. Pero, ¿y ese dinero a dónde se va a consumir? ¿Quién se va a beneficiar del consumo? ¿Quién se va a beneficiar del aumento del empleo? El aumento del empleo que estamos viviendo es un aumento de los ingresos que tiene la gente y que lo está distribuyendo. De alguna manera, no es que lo distribuya de hoy, lo distribuye comprando, generando más demanda. Además, lo que usted me dice fue hecho en mayo, lo hicimos primero. Lo que estamos haciendo ahora es el final. Y justamente para los sectores de bajos ingresos que bajamos las tarifas públicas, no a costa de la finanza de las empresas públicas, que eso no se debe hacer, sino a costa de los impuestos generales, si es que se puede.
¿Cuál es el costo total de esta rebaja tributaria por distintas vías que se resuelve ayer?
Unos 1.850 millones de pesos aproximadamente anuales. Algo así como medio punto del producto, aproximadamente.
Economista Isaac Anti, ministro de Economía y Finanzas. Le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana. Hay más temas arriba de la mesa, está claro, así que volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día.